Radio Nacional de España en Canarias. Radio 1. Aquí comienza
Canarias Mediodía.
El campus Excelencia, el campus de Excelencia, congrega pues a varias generaciones de pensadores, brillantes todos, de todo el mundo, además de destacadas personalidades, premios Nobel, ministros, representantes de organizaciones internacionales, científicos y centros de investigación de todo el mundo están aquí. Además, desde este centro, posgraduados de las más prestigiosas universidades, de los más prestigiosos centros, van a presentar proyectos. El eslogan, tendiendo puentes y abriendo puertas. Señoras, señores, estamos aquí agradeciendo además la invitación precisamente de la organización de este Campus de Excelencia 2008 y para ello nos hemos trasladado hasta el sur de la isla de Gran Canaria. Benito Falcón, compañero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo de pensadores no lo decías por mí.
No, lo del marco incomparable sí, porque ese lo es.
Es que es precioso, ¿eh? La verdad es un día que se viste de gala para recibir este Campus de Excelencia.
Pues, señoras y señores, todo esto en un Canarias Mediodía tan especial, insistimos, en el que vamos a informar a los oyentes de toda Canarias.
Sergio de la Rosa.
Canarias Mediodía.
Se está hablando, pero hablando muchísimo ya, desde primeras horas de la mañana, debatiendo, departiendo además interesantísimas conferencias, sesiones plenarias, encuentros, cuatro foros simultáneos, además de un amplio abanico de actividades, y el anfitrión de todo esto, ustedes ya lo conocerán por ediciones anteriores, es precisamente el director de este Campus de Excelencia, don José Ramón Calvo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por invitarnos.
No, al contrario, es un placer.
Para nosotros es un placer, desde la radio pública, trasladar a los oyentes de toda Canarias lo que sucede aquí, porque yo sé que además, José Ramón, esa ha sido siempre una intención de usted, de que no se quede a puertas cerradas, sino que la sociedad, en este caso la más inmediata, la sociedad canaria, conozca lo que es el Campus de Excelencia.
Claro, es que el Campus de Excelencia nace como un servicio, es decir, esto no es una iniciativa exclusiva para que se quede, para aquellos que vienen y participan. Nosotros procuramos y queremos traer a lo mejor y a lo más granado de dos generaciones para que piensen, den soluciones y respuestas a problemas reales que tiene el mundo. O sea, no tenía ningún sentido hacer una reunión para que se quedara aquí dentro y disfrutaran durante una semana las personas que están aquí. Tiene que tener una proyección exterior, si no, esto no tenía ningún sentido. Y nosotros eso es lo que estamos buscando desde la primera edición. Con mayor o menor fortuna, con mayor o menor acierto, pero eso es lo que estamos intentando.
El director del Campus de Excelencia, a él no le gusta mucho lo que le vamos a decir, el inventor de este gran proyecto, de esta gran realidad, que le vemos bastante relajado. Ya un poco todo el trabajo, el duro, el feo, ha quedado atrás. Ahora se está viendo la realidad, ¿no?
Hombre, estos son casi 3.500 horas de trabajo mías personales a lo largo del año. Sí, las tengo cuantificadas porque me ha costado un montón de kilos, me ha costado mucho sufrimiento personal, sobre todo porque cuando tienes que pelear por conseguir lugar, dinero, más dinero, y además te das cuenta que muy poca gente entiende que esto realmente cuesta una parte ínfima comparado con otro tipo de eventos, pero sobre todo lo que necesitamos es que esté en tiempo y forma, y eso es lo que probablemente más agota y más cansa. Al final lo hemos conseguido, pero ha sido todo un proceso laborioso.
Un campus de excelencia que por vez primera este año se une al Campus Ópera.
Sí. El Campus de la Ópera fue una iniciativa que se me ocurrió también en un momento determinado, porque queríamos abrir abanicos, igual que creamos otro que se llama el Campus del Clima, que empezará el año que viene. Entonces, la idea del Campus de la Ópera era dar la oportunidad a jóvenes cantantes de todo el mundo de estar junto con los mejores intérpretes líricos, con los directores de teatro, con agentes artísticos de primer nivel, y que estuvieran juntos durante una semana haciendo lo mismo que hacemos en el Campus de Excelencia, es decir, recibiendo enseñanzas, compartiendo, interactuando, y bueno, y lo que la diferencia está en que los intérpretes del Campus Ópera darán una gala para todos nosotros el jueves en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas.
Es imposible comentar aquí en un programa de radio todo lo que va a pasar por este Campus de Excelencia, pero a José Ramón Calvo le vamos a preguntar cómo lo logra. Miren, yo no me equivoco, José Ramón, 15 premios Nobel. van a estar presentes en esta edición de 2008. Pero miren, el ministro de Desarrollo Social y Combate del Hambre de Brasil, el embajador de Panamá, la presidenta de la Federación Latinoamericana de Abogadas, Luis Alberto Lacalle, el expresidente de Uruguay, Michel Rocares, ministro francés, el decano de la Escuela Pública, de Salud Pública, perdón, de la Universidad, Nelson Mandela. ¿Pero cómo se logra reunir a tanta gente tan importante, José Ramón? Ponerlos de acuerdo.
Hombre, eso es parte del trabajo que nosotros desde nuestra modestísima organización hacemos. Es decir, yo siempre cuento la anécdota que cuando yo presenté esto en la Clinton Global Initiative en Nueva York, me dijeron si yo tenía un edificio de gente trabajando para mí. Y digo, mire, somos siete. Si literalmente esto lo consiguen siete personas. Entonces, el único mérito que tiene esto es dedicarle muchas horas, ponerle mucho cariño y pensar que esto es una cosa no lucrativa, que evidentemente lo único que buscamos es tratar de hacer algo por la humanidad. Es decir, ayer el doctor Klicksberg hablaba de la ética de la economía y yo afirmo y afirmo todo lo que él dijo, y yo creo que básicamente lo que nosotros estamos buscando es eso, es decir, ¿de qué manera podemos contribuir nosotros desde nuestra modesta posición a que esto funcione? Pues haciendo eso que estamos haciendo con eso, con este tema.
Y sin complejos, desde Canarias.
Sí, es que desde Canarias, esto nació en Canarias porque, habiendo cuenta, yo vivo aquí, trabajo aquí, la Universidad de Las Palmas es mi alma mater y, por tanto, es donde... De aquí nació. Es decir, evidentemente ahora mismo ya hay bastante número de candidatos para llevarse esto fuera. Hay siete ciudades que se han dirigido a nosotros para ver qué posibilidades hay de llevárselo. Esto nació en Canarias y por Canarias y para Canarias. Y mientras Canarias quiera seguirlo teniendo, seguirá aquí. Si algún día deja de quererlo, pues seguramente se irá. Pero mientras tanto, aquí estamos.
Hay que decir que esta sala pues nos la ha cedido la Universidad de la Palma de la Canaria para que Radio Nacional de España en Canarias pues lleve a todos los hogares del archipiélago lo que ocurre. La verdad es que uno a veces dice, pues nos rodeamos de gente acabada de salir de Operación Triunfo, pero es que esto va mucho más, ¿no? Claro. Y gente importantísima, como los invitados que vamos a tener a lo largo del programa, pero José Ramón, nada, como si no pasara nada.
Pero porque trabaja el día a día, Benito Falcón, en la organización de este campus de excelencia, porque de lo que se trata, José Ramón, como tú has comentado, que pensadores expertos compartan con otros el futuro, ¿verdad?
Claro, es que,
estos jóvenes posgraduados.
Claro, es que esa es la, digamos, el núcleo y la acción que tiene el campus de excelencia, es reunir a dos generaciones, es decir, los que son con los que van a ser. Entonces, hombre, este año hemos tenido 450 solicitudes de todo el mundo. Había gente de Trinidad y Tobago, había gente de Pakistán, de Australia, de Nueva Zelanda. Si hemos tenido gente de todo el mundo que ha hecho su aplicación para venir, al final hemos seleccionado 100, los 100 mejores. Claro, eso es una selección dura y severa, pero al mismo tiempo te garantiza un rendimiento, porque lo que esta gente van a obtener a cambio es, primero que nada, la opinión de expertos. Y segundo, van a obtener a cambio una enorme cantidad de conocimientos y bagaje que les va a servir para su propio futuro profesional de desarrollo. Ya quisiera yo, cuando estaba haciendo mi doctorado, el sentarme en una mesa a comer con 7 premios Nobel. Es decir, ya quisiera, con uno, con dos, ya quisiera yo haberlo hecho. O sentarme con personalidades como el doctor Klicksberg o como Luis Alberto Lacalle.
Sí, pero José Ramón, siempre hay aquella cosita y dice, tengo una deuda pendiente. ¿Hay algún que otro invitado que se resiste venir a este campus de excelencia? ¿Y es algo que tienes en mente para las próximas ediciones?
Yo llevo intentando a varios de ellos. Uno de ellos es amigo del doctor Klicksberg, que es Amartya Sen. Ahí llevo mucho tiempo detrás de él. Llevo mucho tiempo detrás de Joseph Stiglitz. Llevo mucho tiempo detrás de Mohamed Yunus. Llevo mucho tiempo detrás de Richard Branson. Pero los conseguiré, es decir, tardaré, pero los conseguiré. Es decir, básicamente porque al final, el único problema a veces es llegar a las personas, porque en cuanto llegas, te ven, yo les cuento, porque además soy muy transparente, y les cuento lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué. Y al final la gente termina gustándole, y de hecho, el año pasado el presidente de Uruguay decía que lo había convertido en un adicto al campus y que necesitaba otra dosis. Y aquí está, es decir, la dosis la está recibiendo ahora. Sí. Es decir, que quiero decir con eso que realmente lo único que trata, uno pone su honestidad y su buena disposición para llegar a alguien y decirle, mire usted, esto es lo que hay, esto es lo que le ofrezco, ¿quiere venir? Y la gente en general te dice que sí.
¿Y va a seguir siendo itinerante este campus de excelencia?
Vamos a ver, la idea es que se haga en Gran Canaria. La idea es que siga siendo Gran Canaria. Sucede. ¿Hay alguna alternativa de abrir, además del de Gran Canaria, en otros lugares del mundo sectorializados, de salud, de medio ambiente y demás? Hay algunos países que nos han propuesto ya ofertas de ese estilo. La idea es, si las autoridades canarias lo quieren y continúan apoyándolo, porque este año se ha hecho gracias a que el gobierno de Canarias y el ayuntamiento de San Bartolomé y de Las Palmas y el Cabildo lo han apoyado. Pero claro, si ese apoyo se mantiene, se hará. Si no, pues habría que irse, claro.
Tendiendo puentes, abriendo puertas. Un eslogan de lo más acertado, ¿verdad, José Ramón, cuando se mira al sur en este campus de excelencia?
Es el sur-sur. Es un poco África-Latinoamérica. Si nosotros dijimos, además esa idea que se me ocurrió en un momento determinado el año pasado, dije, vamos a ver, ¿qué quiero con el campus? Lo que quiero es fundamentalmente eso, quiero unir a los dos continentes que tienen realidades distintas, pero realidades parecidas en otros aspectos, educativas, sanitarias, etcétera. Entonces, lo que queremos es que Canarias sirva de puerta de entrada para ese puente imaginario que estamos tendiendo entre los dos, ¿no?
Si acaso, ya por último, por mi parte, cuando hace 4 años se iniciaba el primer campus de excelencia, ¿cuánta gente apostaban por una continuidad? Muy poca. Ahora está totalmente consolidado y además con un prestigio increíble, ¿no?
Gracias. Bueno, muy poca, muy poca. De hecho, la primera persona que creyó en mí fue Adán Martín, el expresidente del gobierno de Canarias, que fue el que apoyó esto incondicionalmente. Y luego... Discúlpeme porque la gripe está...
Es lógico, conmigo. Es que... No, además, ¿mucho estrés?
Sí, pero esta voz además está la pobre cada vez menor. Entonces, realmente hubo poca gente que apostó, claro que sí. Hubo, de hecho, críticas, hubo gente que decía... Recuerdo un director general que decía que, claro, que el WOMAD era más rentable porque a mucha más gente costaba lo mismo que esto. Entonces, bueno, pues vale, pues si medimos esos ratios, pues sí. Afortunadamente nadie más ha vuelto a hacer comparaciones de ese estilo. Pero lo cierto es que, evidentemente, creo que nosotros estamos aportando desde Canarias, para Canarias y para el mundo, algunas cosas interesantes que me da la impresión que podemos mejorar todavía más si nos dan la oportunidad y nos dan la estructura necesaria para hacerlo. Porque no se olviden de eso, es decir, esto se hace con 7 personas.
Esas conclusiones que el próximo viernes van a tener ya lugar y donde cada uno de los increíbles invitados van a dar esa aportación para que todos tengamos un poco cuenta de que a partir de ahora hay que vivir un poquito mejor, ¿no?
Sí, y de hecho nosotros, hombre, estamos intentando poner nuestro granito de arena en todas las actividades. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas nos pidió que, como saben que Las Palmas va a ser ciudad candidata a la Capital Cultural Europea, pues nos pidió que los invitados del campus que lo desearan firmaran un manifiesto de apoyo. Pues hoy vamos a empezar a repartir el manifiesto de apoyo, el cual pedimos a nuestros invitados que lo deseen que firmen para que la ciudad de Las Palmas sea candidata a la capital europea del año 2016. Bueno, así vamos a poner nuestro granito de arena para mejorar todas y cada una de las cosas en las que podamos nosotros intervenir. No son muchas, somos muy modestos, pero estamos intentando hacer algo por el bien de la humanidad, y nuestro granito de arena desde el punto de vista académico es hacer algo parecido a esto.
Sí, señor. Y desde luego está demostrando, y lo va a quedar patente en esta cuarta edición, que lo están haciendo muy bien. José Ramón Calvo, el director del Campus de Excelencia, lo del principio, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer trasladarle a los oyentes de toda Canarias lo que sucede aquí, entre estas paredes, y felicidades.
Muchas gracias.
Felicidades.
Yo me he criado los veranos con Hijos de los Pantaneros.
Pensamientos muy grandes en letras pequeñas, como hace el flamenco.
Pero a veces la vida pasa tan rápido que nos perdemos demasiadas cosas.
En ningún caso hay que renunciar a los deseos y a las emociones.
En rtv.es guardamos todos los momentos importantes de Radio Nacional para que los escuches cuando quieras y no te pierdas nada. rtv.es, que no se te escape la vida.
Seguimos aquí en el Campus de Excelencia 2008, emitiendo desde Radio Nacional de España en Canarias para todo el archipiélago por la red de onda media y frecuencia modulada, y seguimos recibiendo invitados hoy en este Canarias Mediodía tan especial. Precisamente Benito Falcón, esta mañana se ha celebrado esta primera sesión plenaria, la economía global, y dos de sus protagonistas están hoy aquí en Radio Nacional de España.
Uno de ellos, Bernardo Klisberg, ¿es así? Klisberg, bueno, pues fue el encargado de inaugurar este campus de excelencia.
¿Por la tarde?
Efectivamente, es coordinador de la BID, que ustedes me perdonen porque ya mi inglés es un poquito limitado. Business Initiative.
No. Soy el asesor principal de las Naciones Unidas para América Latina.
Exacto. Cierto.
Sí, pero déjeme usted contar esto que me iba a llevar al asesor de...
Dígalo usted.
Sí. A ver... don Bernardo, usted ayer abrió este campus de excelencia con una conferencia llamada ¿Cómo construir un mundo más ético incluyente?
Pues eso me parece difícil, don Bernardo.
Eso sí es difícil.
O casi imposible.
Es urgentísimo, no podemos postergarlo más, porque hay 10 millones de niños actualmente que mueren todos los años en este mundo por razones totalmente evitables, vinculadas a la pobreza. Eso significa, son las mediciones de las Naciones Unidas, un niño cada 3 segundos. Buena parte de ellos mueren sin haber conocido nunca la vida antes de un año de edad. Si ustedes preguntan, ¿y por qué? Yo les cuento, 3 millones de los 10 mueren por neumonía. Los antibióticos para proteger a un niño de la neumonía cuestan exactamente 0,30 centavos de dólar. 2 millones de niños y de madres mueren por malaria anualmente. La red de mosquiteros que se necesita para proteger a una familia de la malaria y que baja el riesgo de malaria en un 60%, y malaria es África, y son vuestros vecinos, o sea, mientras nosotros estamos acá en Canarias,
allá
en África, 2 millones de personas mueren por año por malaria. La red de mosquiteros que ellos necesitan para sobrevivir cuesta $5 nada más. Pensemos lo que estamos gastando en todo el mundo, las clases medias y las clases altas, en almuerzos, en cenas y en diversiones. El año pasado murieron 240.000 niños de los 10 millones por sarampión. Hace muchísimos años que está inventada la vacuna contra el sarampión. La vacuna contra el sarampión cuesta 0,37 centavos de dólar. Entonces algo falla, algo muy profundo en la organización social del género humano actualmente para permitir esto. Les agrego que mueren 500.000 madres durante el parto o el embarazo actualmente en el mundo, todas ellas en los países en desarrollo. Una madre cada minuto por falta de agua potable, por hacinamiento, por falta de atención médica durante el embarazo, por razones absolutamente vitales. Se impone lo que llamamos una ética del desarrollo. Se impone volver a valores éticos, el valor de la solidaridad en primer término, y se impone una ética de justicia. Explicamos ayer con todo detalle de que una de las razones por las que hay pobreza tan extrema en este mundo, hay 3.000 millones que viven con menos de $2 diarios en la pobreza, 1.200 de ellos viven con menos de $1 diario en la pobreza extrema, son las extremas desigualdades. Este es un mundo donde el 10% más rico de la población del mundo tiene el 85% de todos los activos, de las inversiones, el 95% del crédito, y el 10% más pobre está en negativo, tiene simplemente deudas. Un mundo muy desigual, que genera muchísima pobreza, y donde las tendencias no son tranquilizantes, son alarmantes porque crecen. Con el aumento del precio mundial de los alimentos, la pobreza está creciendo en el mundo. Los alimentos significan más del 60-70% del presupuesto de las familias pobres. Aumentaron un 58% en el último año. Esto generó inmediatamente 100 millones más de pobres. Hay soluciones para todo esto, desde ya que hay soluciones. Hemos escrito un libro con el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, al que mencionó anteriormente nuestro amigo, el José coordinador Ramón. José Ramón, como uno de sus personalidades, es quizás el economista más influyente en los últimos 60 años del género humano. El libro se llama Primero la Gente, fue editado por Planeta acá en España. Tuvimos el honor de que España fuera el lugar desde donde se lanzó. Es actualmente un bestseller mundial, está siendo presentado en esta reunión. Y las soluciones son por el lado de Primero la Gente. Las soluciones son por el lado de que la excepcional potencialidad tecnológica que tiene actualmente el planeta, después de las revoluciones tecnológicas en tantos campos, y la excepcional dotación de recursos naturales que tiene el planeta. Este es un planeta que la divinidad lo ha dotado de recursos naturales casi infinitos. Con las nuevas tecnologías hoy se podría alimentar al doble de la población actual del planeta. No es problema de recursos naturales ni es problema de tecnología. Es problema de desigualdades, de disparidades, de pésimas políticas públicas en muchos países, de corrupción y de falta de solidaridad internacional. Si se actúa en todos esos campos, el resultado, España lo ha demostrado. La España democrática tiene niveles de pobreza que son ínfimos respecto a la España dictatorial, tiene niveles de educación y de salud que son ínfimos respecto a la España dictatorial. O sea, España ha demostrado que con un diseño social apropiado, invirtiendo en educación, invirtiendo en salud, y ahora está invirtiendo en familia, está protegiendo a las personas que cuidan a las personas mayores en las familias, todas estas medidas muy avanzadas que de la Nueva España, contra la discriminación de género, es posible cambiar una sociedad. En América Latina, de donde yo vengo, a pesar de tener inmensas riquezas naturales y a pesar de tener todas las posibilidades para producir alimentos, es una de las zonas más ricas del mundo en producción de alimentos. En mi país, la Argentina, es el quinto productor de alimentos del mundo. Sin embargo, hay un 16% de chicos desnutridos en América Latina y hay 23.000 madres que mueren al año durante el embarazo o el parto, el 50% de ellas por desnutrición. O sea, no basta tener los alimentos. Es muy importante que haya los alimentos, pero es fundamental las políticas. Por ejemplo, en este momento un riesgo muy significativo en materia de alimentos es la tendencia a reemplazar el cultivo de alimentos para fines alimenticios por biocombustibles. En Estados Unidos eso significó que el 30% de toda la producción de maíz, de los campos para producción de maíz, está siendo dedicada a biocombustibles, a producir etanol. Y saben ustedes, estimados amigos, que cargar un tanque de un automóvil con etanol significa lo mismo que un ser humano consumiendo maíz durante un año. O sea, es reemplazar el maíz que consumen los seres humanos por el etanol, que no está probado de ninguna manera que sea descontaminante. Además, hay muchas investigaciones nuevas que dicen que, pero que se produce en esa cantidad porque el gobierno de Estados Unidos está subsidiando a los productores de maíz. Entonces es mucho mejor negocio para ellos producir etanol que producir alimentos, o producir alimentos que van a ir a las vacas que después se transforman en proteínas. Esto es un mal diseño social, está criticado por gran parte del espectro social en los Estados Unidos. Lo mismo con el tema de la especulación en alimentos. Es lícito que se invierta para obtener ganancias, etcétera, pero en el Congreso de Estados Unidos hay varias investigaciones en marcha en este momento sobre la especulación en el petróleo y la especulación en los alimentos, que está inflando los costos de gran parte de la población mundial. Hay soluciones. Las soluciones tienen que ver con recuperar la ética para la economía. La economía debe funcionar muy bien, pero debe ser una economía responsable al servicio de la gente. Y esto significa cosas muy prácticas: invertir en educación, invertir en salud, mejorar la disparidad. Y los países que han hecho eso les ha ido muy bien económicamente y le ha ido muy bien a la gente. Noruega es el primer país del mundo actualmente en desarrollo humano. Es el indicador que inventó las Naciones Unidas. Son 13 indicadores, desde la libertad hasta la esperanza de vida. En todos ellos gana a los 190 países del mundo. En Noruega ha invertido siempre al máximo en educación y en salud. Las distancias sociales son muy bajas. Es una sociedad inclusiva. Inclusiva quiere decir que todos son consumidores y todos son productores. Más del 70% de los jóvenes termina actualmente la universidad, la tasa de criminalidad es bajísima, lo mismo sucede con Finlandia, lo mismo sucede con el modelo nórdico en general y con algunos otros países. España está en la nueva lista de los países que han hecho progresos sociales fenomenales. ¿Y le ha ido mal a la economía por eso? No. Es necesario lograr una economía con rostro humano, lo llamo yo. Una economía que al mismo tiempo que apuesta en la gente, que pone primero a la gente, a través de eso es donde se moviliza el crecimiento económico sostenido. Estamos muy preocupados por haber leído estos días, llegando a Palmas, etcétera, que en la Unión Europea está prosperando un proyecto, por ejemplo, que implica subir la semana de trabajo a 60 horas. En 1917, el mundo logró bajar la semana de trabajo a 48 horas. Y ahora, cercanos al 2017...
queremos aumentarla.
Aumentar la semana de trabajo a 60 horas, y dice que además en casos especiales se autoriza aumentarla a 76 horas, significa, yo lo explicaba ayer, matar la familia. Es matar la familia, la institución más central de nuestra sociedad, la institución que nos da refugio espiritual, amor, solidez emocional, solidez psicológica, todo, la institución que todos decimos que debería ser, en el discurso todos decimos que debería ser la institución primaria. Si se sube la jornada de trabajo, es a expensas de la familia, además de la expensa de la salud del trabajador, de los derechos sociales más básicos, etcétera. Eso es un retroceso absolutamente feroz. Eso es sacar totalmente la ética de la economía, totalmente. Entonces, cuando hablamos de, con Amartya Sen hemos llevado adelante una nueva disciplina que se llama la ética del desarrollo. Cuando hablamos de ética aplicada al desarrollo, estamos diciendo la economía debe funcionar muy bien, pero al servicio de que las familias puedan desarrollarse, de que los niños puedan terminar el colegio secundario y estudiar en la universidad, de que los ancianos estén protegidos. La economía no es un fin en sí mismo, es al servicio de subir la semana de trabajo de este modo es dantesco, es en contra de la gente, no es a favor de la gente.
Vamos a saludar a nuestro otro invitado que está aquí, señores oyentes de toda Canarias, el embajador de Panamá en España, don Miguel Ángel Cañizales. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación y por prestarse precisamente a hablar con toda nuestra audiencia en esta comunidad autónoma. Don Bernardo ha desarrollado muy bien pues precisamente toda esa teoría que tiene que ver con la ética en el desarrollo, en la economía, pero ¿eso es posible aplicarlo en el mundo de hoy?
Claro que sí, y es el nuevo paradigma que todo ser humano, todo académico, todo universitario y toda empresa deberíamos estar dispuestos a apoyar este nuevo modelo económico, que pareciera ser que los modelos económicos tradicionales han fracasado, han colapsado, no han permitido mejorar la calidad de vida de los conciudadanos, ha aumentado el nivel de pobreza. Sin embargo, pareciese ser también que se centra en el mercado y no en el ser humano como única razón del desarrollo. Pareciese ser que los modelos económicos utilizan más el mercado como única razón de ser y es el centro de atención. Y debe ser el mercado el medio, no el fin. El fin somos los seres humanos. Y precisamente ante una sociedad en que aumentan los problemas sociales, en que aumentan los problemas de fracaso escolar, en que aumentan los problemas de salud, en que muchas personas, millones de personas mueren de hambre en el día, tiene que haber una nueva ética, debe haber un nuevo paradigma de abordar la construcción social. Hemos venido todos al mundo para ser felices. Y la razón de ser de los gobernantes es hacer felices a sus conciudadanos.
Y esa ética de la que nos habla, de lo que nos están hablando durante esta tarde, ¿somos realmente conscientes de lo que hay en el mundo o solamente escuchamos y se nos va por el otro lado del oído?
Y preferimos darle la espalda. ¿Qué opinan?
Por eso creemos que es importante, o al menos hay un nuevo grupo de personas a nivel internacional, mundial, que está tratando de implementar y dar a conocer eso a través de los diferentes medios. A mí me parece que es un problema que hay que reeducar a la sociedad, hay que reeducar a la empresa privada, hay que reeducarnos nosotros, los universitarios, las universidades, no pueden estar a espaldas de estos problemas sociales que está viviendo el mundo. Es el espacio sagrado donde se debe debatir y discutir esta temática. Y pareciera también que las propias universidades, las instituciones encargadas de abordar esos temas, no están dando resultados. Entonces es una autocrítica, porque yo vengo del mundo académico también.
Y resulta un poco utópico, ¿o es posible?
En primer término, yo creo que responde a la naturaleza más profunda del ser humano. La Biblia dice que no tenemos mucha opción en esto de ser sensibles o no ser sensibles. La Biblia dice, en el Levítico, no te desentiendas de la sangre de tu prójimo. O sea, está prohibido ser insensible. Es antiético, es anticristiano, es antijudío, es antiislámico. El texto que es el texto de referencia para todos, el Antiguo Testamento lo dice así. Y Jesús de Nazaret decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Gran parte del género humano cree en Jesús de Nazaret. O sea, es imposible no ser sensible. Si se es no sensible, y se es, lo que tú decías recién, es porque este es el mercado, los mecanismos estos de una economía que solo incentiva para ganar dinero y para prosperar cuanto antes, etcétera, ha creado un efecto de insensibilidad. En América Latina, en las calles de Buenos Aires o en las calles de Ciudad de México, de un extremo al otro hay chicos en las calles, viviendo en las calles, ¿no? Hay una población de más de 40 millones de chicos viviendo en las calles, los niños de la calle. Y lo peor de todo, han sido abandonados por la sociedad. Vienen de familias desarticuladas, son niños muy pobres y nadie se ocupa de ellos. Lo peor de todo es que la gente pasa alrededor de ellos como si fueran parte del paisaje, como si lloviera. Y hay quienes han tratado de justificar incluso la pobreza. El presidente argentino de los años 90 trataba, cada vez que le preguntaban a Menem, decía que pobres hay en todos lados. Decía, bueno, si el país va tan bien, ¿por qué sube el número de pobres? Finalmente el país explotó, ¿no? En el 2001, 2002, 60% de población debajo de la pobreza, por la aplicación de este modelo de que hablaba el embajador recién. Él solía decir, pobres hay en todos lados y pobres hubo siempre. La gente pasa delante de los niños en la calle como que pobres hay en todos lados y pobres hubo siempre. Es una mentira.
En Noruega hay cero pobre, en Finlandia hay cero pobre, en España la población pobre es la cuarta parte de lo que es en América Latina. Entonces no es real, y no es verdad que pobre sucedió siempre. La Argentina de los años 60, con todos los problemas, la pobreza es menor del 10%, en la Argentina de Menem era el 60%. La diferencia, las políticas que se aplican hacen la diferencia, y la actitud de la gente. Si la gente reclama por políticas que luchen contra la pobreza, que pongan eso como prioridad. La gran lucha es la que planteaba recién el embajador, que la gente retome, la gente se considera, como en mi caso, judía, como de ustedes cristiana, islámica, evangélica, todas las creencias espirituales, del ser humano dicen que la vida es lo más sagrado y que no podemos ser indiferentes. La cuestión es que la gente lo practique todos los días, que no quede solamente como una especie de forma. Esta economía tan consumista, tan materialista, regida por el mercado, incentiva en el sentido contrario, incentiva en el sentido de insensibilidad. Tenemos que educar, los medios tienen que permanentemente poner temas como la pobreza en el primer lugar. Me impactó mucho escuchar al consejero a cargo de la economía de las Canarias hace poco decir de que en la mesa que compartimos, donde hizo excelentes análisis, decir que la pobreza en África, en vuestros vecinos, en poco tiempo, en la zona inmediata a ustedes, se duplicó y ha pasado a 300 millones, de 150 millones. Entonces, estamos haciendo mal las cosas. Se necesita una economía con rostro humano, se necesita que la ética vuelva a la economía. Esto no es ingenuo. Los países del mundo que aplican ética en la economía, de forma seria, los he mencionado, encabezan todas las tablas mundiales de progreso económico sostenido, y además las de solidaridad internacional. Noruega, Suecia, Finlandia son los países que más donan del mundo en términos de su Producto Bruto, y España puede estar muy orgullosa. La España de los últimos años ha triplicado su aporte en solidaridad internacional en forma deliberada, y está aprobado por la que en la nueva legislatura se va a tratar de llegar al 0,7% del Producto Bruto. Eso es un orgullo para España, significa que España no es insensible. Pero todo lo que hagamos es poco, porque un niño muere cada 3 segundos.
Claro. Señor embajador, dígame.
Sí, es interesante los planteamientos del doctor, porque fíjense, cuando un niño muere por hambre o por pobre, no muere un niño, muere la esperanza de una vida. Muere, ese niño pudo haber sido la persona que ayudara a su país a salir de la pobreza. Le voy a contar una pequeña anécdota. Cuando fui ministro de Educación hasta el año pasado en mi país, yo visité mucho las áreas comarcales, las áreas indígenas, las áreas más abandonadas y las áreas donde el promedio de escolaridad es más bajo que cualquier lugar del área metropolitana. La empresa privada, nosotros incentivamos mucho el apoyo a la empresa privada. Nos donaban útiles escolares, zapatos. Una comunidad, todos los niños descalzos. Llevamos zapatos. Para llegar allá el maestro tiene que caminar 8 y 10 horas. Y a veces en cayuco, en canoa, que se... Y a veces las escuelas son escuelas, al igual que en América Latina, son tipo rancho, escuela con techo de penca, piso de barro. Los niños se sientan en tronco de árboles. Eso no se justifica una economía de un crecimiento económico tan grande. A pesar de todo el esfuerzo que está haciendo el presidente Torrijos, que ha hecho un gran trabajo en el aspecto social, todavía quedan pendientes algunas cosas que terminar, porque la pobreza no se resuelve en 4 ni 5 años. Esos niños les llevamos zapatos y llego después de 2 meses y me da la sensación cuando lo observo que no usaban los zapatos, ninguno tenía zapatos, y le pregunté, a ver, ¿por qué no tienen zapatos, maestra, los niños, si se los acabamos de traer nuevos? ¿Usted quiere escuchar? Niños, a ver, hagan una rueda, explíquenle al ministro por qué no usan los zapatos. Y una niña con una voz muy melodiosa levanta la mano y me dice, señor ministro, nosotros no y nosotras no usamos los zapatos nuevos porque nunca nadie nos ha regalado algo nuevo. Señor ministro, nosotros no queremos ensuciar los zapatos nuevos. Esas son vivencias que aquí a lo mejor en Europa no se vive y no se siente, porque la pobreza la vive quien la siente. Y ese es el compromiso social que tenemos que tener en la humanidad. Tenemos que tener una economía más humanizada, una economía centrada en el ser humano, no una economía en que único valor y centro sea siempre el mercado.
Sí, pero lo importante es que especialistas como ustedes, a través de la radio pública, Radio Nacional de España, pues esté contando y concienciarnos un poquito más de que no solo estamos aquí nosotros.
Yo creo que el campus de excelencia es una idea fenomenal, porque permite traer esta agenda a las Canarias y a muchos espacios mucho mayores, y a través de Radio Nacional, una institución tan importante de la sociedad española, en términos muy prácticos. Necesitamos solidaridad internacional. No puede ser que los países ricos hayan creado sistemas de subsidios y de proteccionismo por los que los países en desarrollo están perdiendo 700.000 millones de dólares por año. Esto genera altísimos niveles de desempleo, un enorme sector de excluidos. En América Latina, uno de cada cuatro jóvenes está fuera del mercado de trabajo y fuera del sistema educativo. Muchos de ellos inmigran. Y ahora los países ricos reaccionan cerrando todas las puertas y viendo como única solución criminalizar la emigración, que es lo que está sucediendo en Italia, digamos. El inmigrante ilegal es un criminal, no es un criminal, es alguien que sus países no le dieron la oportunidad de trabajo y de educación. A su vez, en eso ha incidido como una de las razones el proteccionismo, etcétera, junto a las políticas mal diseñadas en sus países, a su vez en muchos casos influidas por teorías de los centros ricos, etcétera. Todo eso genera la emigración. Nadie emigra de su país y de su familia y de su círculo de amigos y del lugar donde nació, ni buscando a realizar actos delictivos. Nada, tiene que haber una mirada muchísimo más humana a ese problema. Tiene que haber más solidaridad internacional. Tiene que haber políticas públicas, y España las tiene actualmente, a favor de la gente, como decía también con tanta profundidad recién el embajador. Y cada uno, nadie está excusado, no se puede hablar solo del Estado o del gobierno. Cada uno, en su campo, tiene que hacer la diferencia. Y esto va a la pregunta tan importante que estaba planteada. Cada uno en su campo, participando en ONGs, apoyando la solidaridad, apoyando a su gobierno para que invierta más en ayuda al mundo pobre, al mundo en desarrollo, tratando de aliarse a las grandes causas públicas, como esta que lanzó el cantante de rock Bono, contra la infamia de la pobreza en el mundo, ayudando a las grandes causas públicas. Cada uno puede hacer la diferencia. Yo mencionaba hace un rato que el Talmud, que es el análisis durante generaciones y generaciones de la Biblia, de los libros básicos, y que tuvo una de sus figuras más fundamentales acá en España, Maimónides, hijo de España y hoy un héroe del género humano, el gran filósofo judío que alimentó a Santo Tomás y a San Agustín, etcétera, con su guía de los perplejos. El Talmud dice que aquel que ayuda a salvar una sola vida humana es como si salvara a todo el género humano. Y cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Con 0,30 centavos de dólar puede haber una vacuna contra el sarampión. Con 0,37 centavos de dólar puede haber antibióticos para los chicos que mueren de neumonía. Incorpórense en ONGs, incorpórense en organizaciones solidarias, apoyen al gobierno para que cuanto mayor sea la ayuda en términos de solidaridad internacional, y cuidado con criminalizar a los inmigrantes pobres que llegan porque no les queda ninguna otra alternativa en este mundo, como lo está haciendo muy mal Italia en este momento, no España precisamente, que ha establecido otras reglas de juego y que ha sido muy generosa y acogedora. Y cuidado con la semana de 60 horas de trabajo, que significa llevar a sus máximos extremos la idea de que la vida solo se existe para ganar dinero, en la vida se existe para la cultura aymara, los indígenas, ¿no? 4.000 años de existencia tiene la cultura aymara, distingue entre bienestar y bien vivir. Y dice, bienestar es bienestar material, es tener bienes materiales. Está muy bien, es absolutamente lícito y el ser humano tiene que disfrutarlos, tenerlos y disfrutarlos. Pero bien vivir es una noción superior, dice la cultura aymara. Pasar por la vida teniendo la total sensación interna de que uno es una buena persona, que ha hecho lo correcto en todos los sentidos, que ha ayudado a los demás y que los demás lo ven así, que los demás lo ven como una buena persona. Bien vivir es mucho más importante que bienestar. Se puede tener bienestar y no bien vivir. Entonces, no son incompatibles. Bien vivir, queridos amigos, bien vivir significa hoy, frente a los retos de la pobreza, la desigualdad, tratar de construir un mundo mejor.
Embajador, miramos América Latina. ¿Es posible acabar con las desigualdades, con esas bolsas de pobreza? ¿Somos optimistas?
Yo soy optimista y creo que sí es posible, pero para eso requerimos la solidaridad humana de los países más desarrollados, como lo está haciendo España. un fenómeno interesante en América es el fenómeno de la educación. Al igual que los países industrializados, requerimos tener modelos a seguir. Nosotros, los padres, tenemos que ser ejemplo a seguir para que nuestros hijos sean ejemplo a seguir. Los educadores tenemos que llevar ese peso social de que nuestros estudiantes adquieran en nosotros un modelo a seguir, como dice Walter y Bandura, aprendemos por observación, por imitación. Entonces nosotros necesitamos que la población observe los buenos comportamientos de nosotros, lo que somos a seguir. Siento un gran vacío espiritual en los centros escolares y en las diferentes sociedades donde hay mucha pobreza. Los centros escolares donde hay un lugar en que los niños se sienten a reflexionar, a orar, a rezar, sin importar qué tipo de religión, son centros modelos donde no existen violencia social. Yo he visto o he tenido que entrevistar a niños de 12 años que con un arma pulsocortante se me introduce a otro en la cabeza. Todo el mundo lo ha acusado, pero nadie se ha sentado a preguntarle por qué hizo eso. Vienen de hogares desintegrados.
Sí. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Benito
sí,
Falcón.
Pero nada más venga. Que, si acaso sí o no, ese mundo ideal que pregonamos desde aquí existe.
Concretamente, España actual es totalmente diferente de la España fascista.
No hay ninguna duda
en la vida de la gente. O sea, la cosa es hacia dónde vamos.
Claro.
Noruega, Finlandia, Holanda, Canadá, la gente tiene una calidad de vida, todos. La pobreza casi no existe, o sea, es viable perfectamente, pero yo no digo copiar a nadie, no hay necesidad de copiar a nadie. En América Latina, la pequeña Costa Rica, que es un país de 3,5 millones de habitantes, que no tiene petróleo, no tiene carbón, no tiene ninguna materia prima estratégica, que es pobre totalmente en recursos naturales, en la pequeña Costa Rica tiene la mayor tasa de esperanza de vida de América Latina y superior a la de Estados Unidos.
Y el embajador, exacto, es posible.
Educación, salud y
embajador,
y equidad.
Gracias. Un placer saludarle con la audiencia de todas Canarias. Muchas gracias.
Y al asesor de la ONU.
Y al asesor.
Don Bernardo.
Muchísimas gracias.
Muchas
gracias.
Gracias a ustedes. Un mundo mejor si es posible, si ponemos todo nuestro esfuerzo en manos de la humanización.
Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Canarias, nos escuchamos mañana. Gracias, Roberto Falcón. Gracias, Juan Fernando Rojas y los compañeros técnicos. Nos vamos hasta Madrid para escuchar toda la información de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Muy buenas tardes.